Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, lo breve sí, bueno, dos veces bueno. ¿Os habéis enterado, no? Vuelve el fútbol en Onda Madrid este fin de semana. ¡Wow, wow! ¡Miau, miau! Partidos a las 11 de la noche. Empezarán a las 11 de la noche, acabarán a la 1 de la madrugada. Pablo Otero, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Tú te apuntas, ¿no?
Hombre, yo como padezco de insomnio, pues es lo que voy a hacer, irme a cualquier
¿Tú
estadio.
¿Tú qué tienes? ¿Tienes vecinos que sean del Atleti, por ejemplo?
Sí.
Pues prepárate porque el domingo el Atleti juega a las 11 de la noche. 11 de la noche, así que puede haber goles a las 12 y media. A la 1 menos cuarto puede haber goles.
No importa, me uniré a la fiesta. Que yo te... hasta las 2, las 3 no me suelo acostar.
¡Y gol! Bueno, pues nada, que piensan mucho la gente que trabaja, además, al día siguiente y sí, este tipo de cosas. Sí, muy bien, muy bien. Todo muy bien organizado, como es normal. Que estamos a viernes, que estamos en mitad de un puente. Tan, 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 tan. Y nos ha tocado al equipo médico habitual estar aquí. Esto va así.
El equipo de guardia.
El equipo de guardia. Esto va así. La frase de hoy la pone un señor que escribió un libro por el que es conocido mundialmente. El libro se llama Un Mundo Feliz. Y trazaba un panorama que en algún momento, si uno se lo lee con calma, tiene visos de no ser tan irreal como parece. ¿Eh? Ahí lo dejo. Yo me he puesto aquí una X y en mi libro electrónico me lo buscaré por ahí y lo voy a volver a leer. Lo leí siendo demasiado joven y a lo mejor no lo asimilé. El Soma no lo asimilé.
Te voy a decir que a lo mejor tomaste poco Soma.
Pues es Aldous Huxley, que dijo la siguiente frase que suscribimos todo el equipo, ¿eh? Esto no solo soy yo, que Pablo me ha dicho que muy bien la frase también, ¿no?
Y Jorge creo que también.
Y Jorge también, perfecto. La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Que hay que aprender, chavales, que no solo hay que sufrir, sino que hay que aprender, sufrir y aprender. Bueno, pues nada, ponemos aquí el fecha, momento de partida. Acabaremos a las 5, arrancamos el 393, que es el número de programa de Aquí no hay playa. ¡Ay, ay! ¡Fiestas en la Comunidad de Madrid!
¡Fiesta! ¡Nos vamos de fiesta!
Oye, podemos hacer también un anuncio como el de esto del deporte y eso, ¿no? ¿Sí? ¡Fiestas en la Comunidad de Madrid! Tan, tan,
tan, tan, tan, tan. Bueno, pues oye...
¡Leganés! ¡Pinto!
Vale, vamos a dedicar algo más que una cuña a la gente de Fresnedillas de la Oliva.
¡Las fiestas de la Paloma!
No, allí es San Bartolomé.
San Bartolomé, que yo creo que es a finales de agosto.
Mira, mira, es el 24 de agosto.
24, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves?
Pero en Fresnedillas han decidido que este fin de semana empiezan ya a celebrarlo.
En Fresnedillas son así.
Lo van a coger con muchas ganas, porque además han decidido que en su Plaza de la Constitución, la Plaza del Pueblo...
Sí, la plaza.
Van a montar la feria de la alimentación, podemos decir, una feria... de la alimentación de la Comunidad de Madrid, Feria de Alimentos de Madrid, un escaparate con lo mejor de la localidad y también de toda la Comunidad de Madrid.
Ponnos los dientes largos. ¿Qué podemos encontrar en la Feria de la Alimentación de Fresnedillas de la Oliva?
Los mejores vinos,
oh,
las mejores cervezas,
toma,
los quesos más artesanales, los helados más fríos, las empanadas más sabrosas, los productos ahumados, esos productos del huerto, la repostería, etcétera, etcétera.
Nos ha quedado una cuña perfecta, ¿eh? Una cuña radiofónica perfecta.
Bueno, la verdad es que yo voy a intentar pasarme.
Está bien, está bien. Y que no nos pase como lo que hemos oído en un noticiero de estos de mediodía, que, que era un camarero de Sevilla y decía, vamos a ver, Quillo, aquí a las 4 cerramos.
Hombre.
Porque no hay nadie
vamos
por la
a ver,
calle.
A las 4 de la tarde de Sevilla yo lo entiendo.
¿Y en Madrid no?
Bueno,
vamos, somos los únicos locos que abrimos nuestros chiringuitos a las 4 de la tarde.
Bueno, pues creo que en Fresnedillas a las 4 también va a estar abierto. Desde ya empiezan esta tarde, van a estar mañana sábado y pasado mañana domingo. 3 días en los que te puedes acercar, pues por ejemplo, para ver cómo se elaboran productos locales. Algo tan majo como es el queso. Y allí en Fresnedillas tienen la quesería La Cabezuela. Esto es publicidad, yo sé que esto es publicidad,
ya,
pero bueno, es,
ya,
es patria, es hacer patria.
Tú lo sabes, tú lo sabes. Luego se lo dices al señor director. con un quesito de por medio, yo creo que, sí, que ya se avendrá.
Bueno, amigos de la cabezuela, apiédense de mí.
Sí, sí, sí. Unos quesitos, mándennos unos quesitos. Bueno, así vas a ir, ¿no?
Yo voy a ir, yo voy a ir. Perfecto. Porque además, Frenedillas tiene este fin de semana la posibilidad de conocer todos estos productos en la Plaza de la Constitución, como decía. Pero además, Frenedillas de por sí pues tiene el encanto de esa ruta de la Puente o acercarse al Museo Lunar o simplemente andar por las inmediaciones, por los andurriales del pueblo, que ya merece la pena en esa sierra oeste de Madrid.
Y por la tarde-noche que refresca, que no es como Madrid, capital.
Bueno, refresca, vamos a ver, yo
tú
creo...
Tú di que sí, tú di que sí.
Bueno, yo digo que sí, vale, de acuerdo. Luego ya me pegarán. Pero ciertamente es un placer acercarse a esta parte de la Comunidad de Madrid. Ya lo saben, acérquense, porque además de poder saborear todas estas cosas, van a poder participar en cantidad de talleres, en demostraciones. Hay una que me llama la atención que se llama Toca, siente y respeta, una exhibición de animales.
Ah, menos mal que lo has aclarado. Menos mal.
Sí, porque alguna mente calenturienta pensaría en otra cosa.
Toca,
no,
toca,
pero es simplemente es un taller, además.
Sí, está muy destinado
bueno, a los nenes. Bueno, Carlos, que pues me parece que es un planazo para desde ya.
Un plan para este fin de semana. Fresnedillas de la Oliva, buen sitio. Y para los que no puedan ir, cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid que está en fiestas, que se lo pasan bomba, ¿eh? Tomando limonada.
San Bartolomé.
Se lo pasan. ¡Chachi! Pues yo es que tengo un 3 en 1. Hoy estoy más inseguro que nunca.
A ver,
no apuesto por una noticia en definitiva. Tengo 3 aquí que me han llamado la atención y las voy a contar.
Pues venga, dale con la primera.
A ver, la primera. Una moda que se está extendiendo entre las mujeres. Se llama la moda del hueco entre los muslos. Que nadie me interprete mal. Vamos a ver. Consiste en lo siguiente. En que hay unas cuantas locas que han decidido que tienen que tener lo más separado posible los muslos de sus piernas.
Pero,
es decir, que esto de que rocen está mal
visto. Vale. Creí que había que desmembrarlas.
No. ¿Y qué hacen para ello? Pues desde operarse...
¿Qué me dices?
Sí. Reducción de grasa en muslos. Desde operarse hasta pegarse unos tutes de hacer todo tipo de ejercicios. A no comer, por ejemplo, anorexia, peligro por ahí. Porque, claro, una de las cosas para conseguirlo es estar extremadamente delgadas. Y así consiguen tener unos mulitos así como los del pollo. Igual, parecido.
¿Y esto para qué vale?
Estética. Ah. Es una moda. Gap le llaman. G-A-P. Gap. Y, bueno, he estado viendo algunas de las fotos que mandan algunas. Y, bueno, algunas es que naturalmente son así. Es decir... A ver, que han nacido así, con las piernas un poquito separadas, y claro, pues tienen los muslos separados. Pero hay otras personas que no, y hay otras mujeres que no, y les cuesta un esfuerzo tremendo. Y sobre todo, las que ya se quedan, que parecen tablas de planchar, de verdad, es que no es estético. Tendréis los muslos separados, pero está todo muy feo, muy feo.
Un poco barbie.
Ahí lo dejo caer. Es la moda que hay ahora mismo, y oiréis hablar de esto, del hueco entre los muslos, no penséis mal, es esto. Hasta que se le ponga un nombre en castellano, el que sea, pero no hay todavía.
La pierna separas.
Está en inglés, se llama gap, pero en castellano no hay todavía. Segunda de las noticias que te traigo. Club de Gol Las Rejas, en Benidorm.
Ah, qué susto, creía que era aquí.
Bueno, podría haber pasado aquí, pero ha sido en Las Rejas, en Benidorm. Hemos confirmado y tiene rejas. O sea, que está protegido. Pero aún así, le robaron 12.000 bolas de prácticas.
Uy.
Sí. Un robo a finales del mes de julio. 12.000, ¿eh? No se llevaron ni una ni dos. 12.000
bolas.
Estaban allí y fueron los cacos y las robaron. ¿Qué pasó? Pues que algún espabilado se puso en uno de los pueblos, municipios cercanos a Benidorm, en Polop en concreto, a venderlas en un mercadillo. Y que allí fue la policía. Estos lograron escapar. ¿Pero qué es lo que han hecho? Pues... se encontraron los del personal del club, una vez abierto las instalaciones, que la cerradura... Bueno, perdón, que la cerradura había no la habían tocado, no habían devuelto las bolas, pero estaban en la puerta del club de golf. Con una nota que la tengo por aquí y que no tiene desperdicio. Bueno, la nota dice lo siguiente. Les pedimos disculpas. Nos arrepentimos de nuestros actos. Os devolvemos las bolas. Firmado anónimo.
Qué buena gente.
Fuentes del club han detallado que no están las 12.000 bolas,
las han contado,
pero han precisado que sí se han recuperado bastante. Y han retirado la denuncia.
En una caja, 12.000 bolas, todas no están, vale.
Venga. No están todas. Vendieron algunas en el mercadillo, sí, seguramente. Pero está muy bien la nota esta de les pedimos disculpas, nos arrepentimos de nuestros actos, os devolvemos las bolas. Anónimo. Y bueno, y no puedo dejar de comentar lo del zoológico chino, que a lo mejor habéis visto en algunas imágenes de la tele, pero es tremendo. Confirmaos que es un zoológico que cobraba unos $2.50 por entrar, no muy caro, todo hay que decirlo. Ya lo han cerrado, ya no está abierto al público. Y es que fue un turista, esto está en la ciudad de Luoe, en la provincia central china de Henan. Y entonces tenían un cartelito que ponía leones africanos. Y pasó por ahí un turista, oyó ¡wow, wow! Y dijo, vamos a ver, esto no son leones africanos, sino mastines tibetanos.
Aquí hay... Aquí era gracioso, ¿eh?
Aquí hay...
Esto no son leones africanos.
Aquí hay algún pequeño error. Y bueno, pues nada, se han explicado, que es que los leones estaban en otro zoo porque estaban procreando y claro, dijeron que ponemos aquí...
Para algunos perros. Si tiene mucho pelo, todo hay que decirlo.
Unos perros, y si no hubiera sido por el turista este entremetido, pues...
No, por culpa del perro que ha ladrado. ¿Quién manda a ese perro a ladrar en ese momento? Se ha quedado todo el chiringuito.
Yo te digo una cosa, si solo lo descubrieron por el sonido, ya tiene su mérito, ¿eh? Tiene su mérito porque ya estaría el mastín ahí bien lleno de pelitos.
Y la jaula de las jirafas que tenía. Porque podemos tirar por ahí. O sea, el hipopótamo, pues un sapo.
Es que vamos a ver, de los inventores del todo a 100, ¿qué se puede uno esperar? Pues un zoo de todo a 100.
Un zoo bazar.
Un zoo bazar, es así. Bueno, luego tenemos hoy motor, ¿no?
Sí, hoy vamos a hacer un repasillo. Y además vamos a poner un poco el acento en el tema de la conducción eficiente, porque ya que estamos con el coche para acá, para allá, este fin de semana, sabes que hay operación salida, regreso, operación puente, hay muchas operaciones, muchos coches en circulación, todos menos en la capital, que está vacía ahora mismo.
Todo vacío, todo vacío.
Casi vacío, hay que decir. Pues vamos a practicar un poco la conducción eficiente.
Muy bien. Pues eso, como a menos cuarto, menos diez, estamos con la conducción eficiente. Gracias, Pablo.
Venga, hasta ahora.
Y enseguida nos leemos un librito que nos va a aclarar muchas cosas. Va de luciérnagas.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Nuestro correo electrónico aquinohayplaya@ondamadrid.es.
Tengo 10 años y he vivido toda mi vida en la oscuridad. Dentro de este sótano en el que mi familia vive escondida desde que yo nací. Papá, mamá, la abuela, todos están desfigurados por el fuego. Mi hermana, que lleva siempre una máscara blanca para tapar su cara, acaba de dar a luz aquí abajo. Pero nadie me dice quién es el padre del bebé. Igual que no me hablan sobre la vida que tuvieron fuera. Pero ahora yo quiero conocer la verdad. Tengo que salir de aquí. Sé que todas las puertas están cerradas, pero tal vez lo consiga siguiendo el brillo de las luciérnagas.
Suena película. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿a que sí? Suena película. Esto tiene que ver con una novela, ¿eh? De momento. Su autor, Paul Penn, escritor, periodista y guionista. El brillo de las luciérnagas es el título, es su segunda novela. que yo creo que se va a llevar al cine. ¿O no, Polpe? Muy buenas tardes. ¿Se va a llevar o no se va a llevar al cine?
Buenas tardes. Sí, los planes son que se lleve al cine Morena Films, que es la productora que ya compró los derechos de mi anterior novela, ha comprado también los derechos de El brillo de las luciérnagas.
Bueno, ya hemos oído una niña que estaba en un sótano. Me ha parecido escuchar, ¿eh?
Niño.
Es un niño.
Niño.
Un niño que...
Voz así. Aunque has tenido oído, porque quien ha puesto la voz realmente es una chica. Como ¿ves? Suele hacerse en doblaje.
¿Ves? ¿Ves?
Has tenido oído. Pero el protagonista es un niño, en realidad.
Es un niño, ¿no? Bien. Un niño que está en un sótano.
Sí, que vive ahí con su familia, que nació allí dentro.
Uh-huh. Digamos que están encerrados en un sótano y que no han salido en 10 años porque no pueden salir.
Vamos, que no vamos a hacer spoiler, ¿eh? Así que todos tranquilos. Spoiler es explicar las cosas. Explicar las cosas demasiado y así pierden
misterio. Destrozarlas.
Sí, claro. sí. Así que no vamos a contar. Así que todos aquellos que escuchéis esta entrevista, os podéis luego comprar el libro y leerlo perfectamente, que no va a pasar nada.
Lo que sí podemos decir que es una familia que desgraciadamente ha sufrido un accidente, un incendio y están un poco desfigurados. No todos, pero algunos que están un poco desfigurados.
Bueno, todos, excepto el niño, precisamente, porque el niño ya nació dentro. Uh-huh. Lo que nosotros sabemos cuando empieza la novela está contada en primera persona, que nos lo cuenta es el niño, que ya nació allí dentro, por tanto la información que él tiene pues está un poco sesgada, porque su familia tampoco le explica exactamente qué están haciendo allí, por qué están allí, ni por qué están todos quemados. Entonces la información que nosotros tenemos, que solo obtenemos información a través del niño, es esa. La familia está, todos tienen la cara quemada, y están encerrados en ese sótano y no pueden salir.
Algunos más que otros, porque...
Sí, la hermana, lo que sería la hermana del protagonista, lleva una máscara blanca, que es una decisión del padre, porque aunque todos ellos estén quemados, el padre considera que el nivel de quemaduras y de desfiguración de la hermana puede ser incluso demasiado para el niño.
A lo mejor es porque el padre no se atreve a mirarla a los ojos directamente.
Puede ser.
Estas son interpretaciones. Cada...
Bueno,
hay
Paloma.
Muchas interpretaciones.
Es que el padre es malo, malísimo.
Hombre, es gente que está encerrada. Paloma, plantéatelo.
Es que es una situación tremenda realmente la que viven.
Tú imagínate que nosotros estuviésemos encerrados en este estudio, ¿eh? Y que estuviésemos un día y otro y otro y otro. Al cabo de un año estaríamos locos.
Ya, sí, pero entonces le podría pasar a toda la familia. Y, por ejemplo, la abuela es más cariñosa, la madre...
Bueno, claro, lo guay está que cada uno nos enfrentamos a la situación como podemos.
Claro.
Y es verdad que sí, la abuela por lo menos guarda algo de esa ternura. Que también es verdad y es importante que lo estamos leyendo en primera persona. Entonces, quien nos está contando cómo es esta familia es el niño. Uh-huh. Puede ser más verdad o menos verdad en función de cómo le traten a él.
Porque la vivencia hubiera cambiado mucho de haber conocido el exterior, la realidad, la vida fuera de ese sótano, a no haberla conocido. Esto es como cuando uno, desgraciadamente, ha nacido sin vista... Uh-huh. O cuando la pierde con el tiempo, claro. La composición del lugar, del escenario,
es
la idea que te haces de la realidad varía.
Claro, de hecho, el niño, quien nos está contando la historia, grandísima parte de la novela, él está contento donde está, él está feliz, es su mundo.
Claro.
Es algo que nos pasa a todos. Todos estamos felices más o menos donde estamos, sin plantearnos siquiera qué hay más allá. O sea, realmente todos llevamos un poco una vida un tanto esperada, vamos. O sea, en realidad todos vamos cumpliendo con lo que se espera de nosotros. Y eso es lo que está haciendo ese niño.
Uh-huh.
Que eso es una parte que me gusta de la novela, que creo que tiene esa doble lectura de, vale, sí, nosotros en este caso vemos literalmente que él está encerrado y decimos, ay, pobre, que está encerrado y tal, pero ¿y nosotros? ¿No estamos todos encerrados en nuestra propia vida?
Bueno, tú no te encerrarías en un sótano para escribir la novela, ¿no?
No. Aunque a veces de tanto escribir y de tanto poner la cabeza en la novela y encima escrito en primera persona, sentía que era yo el que estaba ahí en el sótano.
La verdad es que lo que acabas de tirar está bien, Paul. Esto de decir, ¿y si nosotros a lo mejor estamos en otro sótano y no nos damos cuenta?
Claro, claro, claro.
Porque esto puede pasar, Paloma. Nosotros somos tan felices, pero podemos ser ratones de laboratorio de otra gente.
Tú
imagínate que no sales de Madrid. Toda la vida en Madrid. Toda la vida se sale de Madrid.
Le pasa a mucha gente.
¿Cuánta gente hay que no se mueve de la ciudad en la que ha nacido? Uh-huh. Nace y muere en la misma ciudad.
Y antes todavía más. Antes pasaba más. En los pueblos había gente que nacía en un pueblo y estaba ahí hasta que se moría.
Sí, la verdad es que juega muy bien Paul con las metáforas y con los opuestos. Por ejemplo, la luz y la oscuridad.
Uy. Por eso le vas a preguntar por el título, ¿no?
Por las luciérnagas que dan luz, ¿no?
Ya.
Hay párrafos excelentes de la novela porque los estás leyendo y te estás imaginando la escena. Uh-huh. Por ejemplo, cuando, claro, estamos hablando de una familia que vive en un sótano, pero por un rinconcito, por una ventana, por un huequecito entra un rayito de luz.
Sí, hay una grieta en el techo.
Una grieta.
Por donde entra todos los días un poco de sol, que es el único sol que ve el niño. De hecho, para él es tan importante y tan espectacular ese pequeño rayo de sol que se pasa horas y horas mirándolo y tocándolo durante días.
Y según va desplazándose ese rayo de sol, él va desplazando su cactus también,
sí,
en alguna escena.
Sí, y le va colocando para que le dé el sol al cactus y pueda vivir.
Lo que pasa es que también este sótano es como un zoo, ¿eh? Es como un zoo, porque tú ves ahí a una familia viviendo y tal, tan pichi, bueno, tan pichi, dentro
bueno,
de lo que
sí,
sabe.
Eso, tan pichi, ¿no?
Bueno, bueno. Y es que aparecen bichitos por todas partes.
Bueno, aparecen unas luciérnagas.
Sí.
Luciérnagas.
Unas luciérnagas.
Luciérnagas, poquito a poco, ¿no? Como un goteo.
Sí, aparece primero una y luego cada vez va habiendo más. Que esto es importante porque el niño, toda su vida lo único que puede hacer es vivir a través de lo poco que le cuente su familia y de los libros que tiene. Y de entre todos los libros que tiene, el que más le ha llamado la atención, el que más le gusta, es un libro de insectos. Y de ese libro de insectos, a él el insecto que más le ha fascinado siempre es la luciérnaga. Precisamente porque él vive en un mundo de oscuridad, con lo cual la idea de una criatura que hace luz por sí misma como que le fascina de siempre y casualmente entra en el sótano. Entonces, esta luciérnaga es el momento en el que él dice, quizá tengo que salir de aquí porque es demasiado bonito lo que hay fuera.
Ya, porque digamos que las luciérnagas son los insectos que a él le abren los ojos. Me explico, le abren posibilidad de pensar que puede salir de ahí, ¿no?
Claro, por una parte porque están entrando ellas al sótano y por otra parte eso, es como ver lo bonito que hay fuera. O sea, la luz que viene de fuera y la magia de una luciérnaga es como decir que estoy haciendo aquí encerrado cuando ahí fuera hay cosas tan bonitas.
Bueno, por lo que habéis contado, yo ni siquiera no he mirado ni la sinopsis, ¿eh? Fíjate si he estado mal. Que una historia familiar, por lo que veo, todo bien, ¿no?
Sí, para todos los públicos.
¿Eh? Para todos los públicos. Están ahí un poquito a oscuras porque están en un sótano, entran las luciérnagas. Bueno, pues un libro muy familiar, ¿no? Por lo que veo.
Bueno, y no sé si has escuchado que la hermana, hija mayor, tiene un hijo dentro.
Ya.
Y no han salido en 10 años.
Pero esto es como, claro, cuando tú eras pequeño y le preguntabas a tus padres que no entendían lo de Adán y Eva, que como habíamos salido tantos, si solamente había un hombre y una mujer, que al final éramos dos primos o como.
¿Tú lo has preguntado eso, Paloma?
¿El qué?
Eso de Adán y Eva.
Sí, claro. Pues yo no lo entendía. Éramos tantos.
Es que te ha salido muy vivido. Se ha notado que si fuiste, claro, pues mamá, es que... por favor, explícame esto.
Pero es que lo primero que he hecho, nada más ver a Paul por las escaleras. Oye, la criatura,
calla,
¿quién es?
Calla, no te lo puedo decir.
Porque si en el sótano, vamos a ver, solo están el padre y la madre.
Sí.
El hermano está un poco para allá.
Que es un hermano
¿Y
un poco
el niño?
¿Mayor que ella o...?
No, menor que ella.
Menor que ella. Uh-huh. ¿Quién es el padre de la criatura?
Pues solo hay dos candidatos. ¿Ah? Bueno...
Bueno, es que no hemos hablado del hombre grillo. Tampoco.
¡Ah, que hay un hombre grillo! ¡Madre mía!
Es que esto ya... Mira, ahí me tuve que parar un momento, sí, cerrar el libro y decir, me lo voy a volver a leer porque esto yo no lo he entendido. Es decir, se me ha ido la pinza.
Eso es los padres, el clásico hombre del saco con el que nuestros padres nos asustan a todos a la hora de ir a dormir... Pues aquí, esta familia, concretamente, el padre asusta al niño. En lugar de hablarle con el hombre del saco, le habla del hombre grillo.
El hombre grillo.
Que sería un hombre que vive bajo tierra y se lleva a los niños malos.
Claro. Que yo decía, pero cuando decía, me lo tuve que volver a leer, porque vamos a ver, nos estamos volviendo locos. Digo, el padre asustando a la criatura con el hombre grillo.
El hombre del saco, ya te lo has dicho.
Y la madre diciéndole, tranquilo, bonito, tranquilo, que no existe.
Claro,
que no existe, tonto, que no existe.
Pero eso lo hacen las madres también. Con lo del hombre del saco también lo hacen las madres. Dicen, no, hombre, no, si no, claro, no pasa nada. Si te duermes, seguro que no viene.
Ya, yo pensé, fíjate, con el hombre grillo dije, ah, bueno, esto tiene que ser el del súper que les trae la comida para reponer la despensa.
Esa es otra.
Pues hombre, es que claro, eso es otro misterio.
Claro.
¿Cómo están subsistiendo si no salen?
Es que está todo lleno de misterios.
Hombre, vamos a ver, si es una novela misteriosa, tiene que tener misterios.
Yo...
Bueno, pero es que ella ha hecho una cosa, que me ha contado que ha hecho una cosa, se ha leído el último capítulo.
15 años después.
Trampa. Es que le gusta mucho hacer trampas.
Es que no podía más, no me podía aguantar. Digo, es que yo, vamos a ver, va a venir Paul y no me he leído el final del libro.
Sí, es que tienes que conocer a Paloma y a lo mejor te inspira para alguno de tus próximos personajes. Es una señora,
no lo descarto,
Es una señora que se pone delante del ordenador y quiere que el ordenador vaya a la misma velocidad que su mente.
Sin mover el ratón siquiera, ¿no? Donde tú pones la mirada,
es
tiene que ir
no
la
funciona.
Flecha.
Es que esto no funciona. ¿Quieres venir a ver lo que no funciona? Dice, ¿te quieres esperar un poquito? Ya ni le hablo de cuando salían aquellos relojes de arena en los sistemas operativos antiguos.
Es verdad, que daba vueltas.
Sí, sí, sí. Bueno, se volvería loca. Paloma, ya. Eres muy impaciente.
No, pero es que claro, vamos a ver, el libro quieta. Está muy interesante. Y es
ya,
que
ya,
no
ya.
Vayas a tiene 300...
No. Tiene 363 páginas.
Sí, ya, ya. Vale.
Jolines, y es que, claro, esto no, ni una tarde ni dos, me da para tres por lo menos.
Y encima, cada vez que se inquieta o algo le vuelve loca, se para y tiene que volver a leer, que eso también está bien, ¿eh? A mí me pasa a veces también. Cuando algo me sorprende, digo, ¿aquí qué ha pasado? Voy a releer un poco, dos páginas
no
más.
No se me vaya a perder ningún detalle.
Claro, claro. Y sobre todo en esta...
O sea, que hay muchos momentos, sí, que puede ocurrir.
Y además es que no puedes dejar un capítulo sin empezar el otro, porque es que vamos a ver aquí la técnica del caballero, autor.
Sí, eso está hecho completamente
aposta.
A breve, claro.
Es decir, justo cuando estás terminando el capítulo, lo típico.
Te deja ahí.
Lo típico, ¿no? Que estás por la noche, habitualmente, ¿no? Acostumbrado a leer un rato antes de irte a dormir. Y dices, bueno, venga, este capítulo...
Venga, me voy a leer.
Bueno, venga, y el siguiente.
Sí,
dos
sí,
capítulos
sí.
Me pongo aquí como tope. Y justo cuando estabas acabando el capítulo, hay un subidón.
Eso es muy televisivo. Eso
es muy de las series de televisión, claro.
Esto está muy estudiado y lo que consigue exactamente lo que quiere, que es que sigas leyendo otro capítulo más hasta que te lo lees entero.
Que en el fondo es lo que el lector también quiere, porque a mí cuando eso me pasa en un libro es cuando más lo disfrutas.
A mí me encanta.
Cuando puedes dejar un libro en cualquier momento o el capítulo se te acaba que dices, bueno, es que me da igual que se acabe la novela aquí.
Sí.
Mejor que te dé ganas de seguir leyendo.
Y de repente son las 4 de la mañana y estás ahí leyendo como un loco y alguien viene y te dice, ¿qué haces?
Ya, es verdad.
Tienes que dormir.
Sí, sí, sí. Para seguir leyendo mañana cuando te levantes.
Me interesa mucho lo de la versión cinematográfica tanto de esta, tu segunda novela, como de la primera. ¿Vas a intervenir en...?
No. ¿No? En principio no.
¿Pero lo haces por higiene o por...?
Un poco por los dos motivos, ¿eh? Un poco el contrato que surgió con la productora fue ese.
¿Sí?
Y yo estuve de acuerdo.
Sí.
Y tampoco es que tenga especial interés en volver a trabajar mis propias historias, ¿eh?
Y además es que, claro, eso te iba a decir, debe dar pereza un poco, ¿no?
Sí,
volver a entrar otra vez.
Es que es eso. Yo mi novela ya la escribí, ya la dediqué un año, año y medio, la dejé terminada. Para mí era la historia contada de la manera como hay que contarla. Entonces ponerme ahora a darle vueltas, que encima a la hora de hacer un guión hay muchos más interlocutores.
Sí.
Está el productor, está el director, hay como mucho más... En una novela yo soy completamente libre y hago lo que yo quiero. Entonces ya... Prefería ponerme a escribir El brillo de las luciérnagas que ponerme a escribir el guión del aviso.
Ni te fijas en el presupuesto, ni de
claro,
si
nada,
tu
nada,
protagonista
puedo,
tiene que
nada,
ser más o menos guapo. Más
nada,
o...
nada, claro, yo hago lo que quiero en una novela.
La verdad es que yo os lo recomiendo a todos porque hay muchas reflexiones desde esta, del encierro, ¿no? De cómo una persona se encierra en un sótano o en una ciudad o en su vida
pero es
y
que hay muchas
no conoce
personas
otras
que
cosas.
Se encierran en su propia vida.
Sí, 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 sí. Bueno,
sí,
esto
sí.
Es muy habitual. Bueno, esa puede ser una de las reflexiones, ¿no? Hay otras de... En este caso, bueno, pues son las luciérnagas la que le abren los ojos al protagonista de la novela. Otras reflexiones pueden ser la vida que tienen los edificios.
La vida que tienen los edificios.
Sí, sí.
En esas comunidades de vecinos.
Lo que hay debajo de las casas, ¿no?
Sí. O en los centros de trabajo, que esa es otra.
No. Está bien esa metáfora también.
La comunidad, acuérdate, con Carmen Maura, metida en esa comunidad de vecinos, en ese piso que no podía salir.
¿Cómo es posible que en esa comunidad, que la siguiente casa estaba a 100 metros, a menos de 100 metros, nadie se diera cuenta de nada?
Esto es algo que a mí sí que me tiene inquieto. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de darnos cuenta de cosas que tenemos tan cerca, ¿no?
Sí, pues forma parte de ese encierro en el que vivimos todos, de esta es mi vida y aquí esto es lo que tengo que hacer y...
Porque en los programas cuando hay algún suceso y entrevistan a los vecinos siempre es la misma respuesta. Pues yo la verdad es que no me había dado cuenta de nada, ¿no?
Parece una persona muy normal.
Sí, 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 sí. No somos capaces de detectar la anomalía.
Y eso que la casa estaba con las ventanas tapiadas, con el jardín tapado. De normal, no tenía nada esa casa.
Sí, sí. Es que es curiosísimo todo. ¿Cómo somos, eh?
Dice, bueno, algunos días saludaba, otros no.
Qué fuerte.
Los días que tenía manchas de sangre no saludaba.
Y lo curioso es que después de estos sucesos, en este caso estamos hablando de una novela, pero bueno, una persona que ha estado tanto tiempo... bueno, pues a lo mejor puede recuperar o no su vida. De eso no le vamos a preguntar a Paul, pero nuestro protagonista, digamos que consigue ser...
Bueno, él ha nacido en cautividad.
Un ciudadano...
Pues es que eso forma parte del final también.
¡Ay!
Yo no lo voy a contar, porque tienen que pasar 15 años. La verdad que una historia Paul, increíble, interesantísima, bueno, un thriller que hace pasar miedo, de verdad. Bueno, ¿qué fue aquello que te llevó a escribir esta novela? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué soñaste?
No, pues yo creo que el germen realmente está en el caso del que hablábamos de Amstetten, y no ya todo el horror de lo que ocurrió. A mí me llamó mucho la atención de esos niños que nacieron en el sótano.
Sí.
Y recuerdo una noticia que leí en la que se contaba el momento en el que ellos habían salido y por primera vez vieron la luna. Y aquello, eso a mí como que me impactó pensar realmente cómo debe ser eso. O sea, cómo debe ser vivir toda tu vida pensando que la vida es un sótano y luego sales al mundo exterior. Creo que ese fue el momento en el que yo dije, de eso se puede sacar una historia. Luego no es que tenga mucho que ver mi novela, aparte de la localización y tal, pero creo que eso fue lo que a mí me impactó para guardármelo en algún lugar del cerebro y tiempo después escribir una novela.
Bueno, que cada uno saque su lectura.
Sí,
la
sí.
familia, el encierro, un montón de cosas.
Bueno, pues hemos puesto un poquito de brillo sobre una novela un ¿sí? poco negra. Bueno, gracias, Paul, por estar
nada,
aquí.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Y Paloma, nada, cuídate, ¿eh? ¿Te lo vas a acabar o no?
Al sótano, ¿no? Ya te veo venir ya.
101.3 y 106 FM.
Sí, Paloma, sí, tú al sótano. Y TJ, tú al tejado. Y Pablo López en la bolsa. Muy buenas, Pablo López.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Aquí estamos, ya cerrando semana.
Estoy viendo aquí que me he bajado una aplicación en mi teléfono listo, porque inteligente queda como raro, ¿no? En mi teléfono listo, y estoy viendo aquí, oye, hoy habéis tenido un Everest ahí en la bolsa, ¿no? Empezaba ahí a partir de las 10 y pico de la mañana, a subir.
Y ahora está ahí en máximos, casi máximos diarios.
Ya.
8.808. Vaya cifra.
¡Vaya! ¡Compra lotería!
0,80% de subida para el IBEX 35. Ahora mismo ha llegado a tocar hace nada, hace unos minutos, 8.815.
Sí.
Así que vamos a ver si es capaz el IBEX de aguantar aquí en positivo, porque lo cierto es que el día está resultando muy, muy, muy tranquilo. Ayer sí que hubo un poquito de marejada,
¿sí?
Pero marejada de esta que muchas veces cuando ocurre ya es uno cuando dice, bueno, pues dejo de intentar entender al mercado. Salieron varios datos en Estados Unidos, mejores de lo que se esperaba, y esos datos suponen o van a implicar que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central Europeo allí en Estados Unidos, con ciertas salvedades, pues van a llevar a que retire antes de tiempo, antes de lo previsto, los estímulos de la economía. Eso lo ha dicho Ben Bernanke, su presidente, de manera clara, que si la economía empieza a recuperar, pues va a retirar los estímulos. Claro, los datos fueron mejores, los datos certifican esa recuperación.
¿Entonces?
Y como quitan los estímulos, pues claro, es que parece que nos quitan las ruedas como... pequeñas, los ruedines.
Sí, es como eso. Claro, tú ya sabes llevar la bici perfectamente, claro. Te quitan los ruedines y dices, ¡ay, que me voy a caer, que me voy a caer!
Efectivamente, eso era lo que decía otro miembro de la Reserva Federal, que decía, oiga, pero mire, que es que si retiramos esto es porque ya no son necesarios.
Uh-huh.
Es porque la economía ya está funcionando, ya está trabajando.
Madre.
Así que eso nos llevó ayer a caer un 0,60%, una caída, bueno, moderada.
Sí.
Teníamos ahí esos 8.700 puntos que se están convirtiendo en un nivel de referencia en esta semana.
Uh-huh.
Y hoy, pues ahora mismo, pues ahora ya estamos ahí en zona
estamos
de máximos, 8.811. Máximos anuales.
Sí.
Y desde luego una muy buena cifra para intentar asaltar esos 9.000 puntos.
¡Que vamos a por ti, 9.000!
Que yo sigo pensando que si se superan con un poquito de fuerza,
vamos
a tener una última parte del año muy positiva.
Claro que sí. Hombre, no siempre se van a contar malas noticias. Oye, ¿y los campeones hoy? ¿Quiénes
pues
están
tenemos
tirando?
Pues tenemos a Acciona. 3,54 de subida, el Popular también se destaca ahora un 2,95 y BME, que lleva una semana intratable, gana ahora mismo un 2,64.
Toma, Welling. ¿Has dicho BMI?
BME, Bolsas y Mercados.
Te he oído BMI, digo, no, toma, Welling.
No, BME, Bolsas y Mercados.
¿Tú no ves que a lo mejor Welling le va a pasar, va a haber un sorpaso con Iberia o soy yo el único?
Ya es propiedad de Iberia.
No, pero dentro de las marcas de la firma, que parece como que hay como más interés, ¿no?, en promocionar a Vueling, no sé.
Bueno, es una línea, en teoría los vuelos de corto recorrido se van a centralizar ahí, de
ya.
Iberia. Ese es un poco el...
Y seguimos.
El planning.
Al final llegará un momento en que Iberia será... Como Aviaco. Bueno, querido Pablo, que tenemos que hacer las apuestas, ¿no?
Tenemos que hacer las apuestas, doble hoy también, ¿no?
Doble, no sé yo si jugarme el doble, porque luego no encuentro lo de la... ¿Dónde puedo buscar la cotización semanal? Nadie la publica bien, ¿eh?
La semanal yo te la cuento... Yo a las seis, ¿no? De la tarde, en el boletín de las seis, yo la cuento al detalle.
Vale, vale.
Y es cierto que no es un dato que se vea fácilmente.
No. Lo estuve buscando el lunes pasado y no lo encontré.
Hombre, tienes que... El problema es que es el típico dato que hay que sacar.
Ya.
Entonces...
Claro. Cálculo, ¿no? Un cálculo simple.
Bueno, nosotros ya nos lo calculan, pero...
Anda, malandrín. Bueno,
tenemos aquí alguna ventaja, si no. Te voy a dar un truco.
A ver.
Esta semana, vamos a ver. Está prácticamente la subida de hoy. Va a ser prácticamente la subida semanal.
Claro.
Es decir, hay que apostar con coherencia. Ahora estamos ganando. Claro, estamos ganando un 0,80 en el día de hoy.
Claro.
Un 0,82 en la semana. No me vas a apostar un 0,70 en la semana, un 0,90 en el día.
Hombre, también es verdad que puedo tirar a dos palos porque si fallo uno puedo ganar el otro.
Pero ganar uno ahí no.
No te gusta, ¿no? O sea,
todo
hay que ganar la Liga y la Copa, ¿no?
Claro.
Vale, bueno.
Y la Champions.
Pues entonces, ¿quién dispara? Hoy me toca a mí, ¿no?
Bueno, como ayer no tuvimos la apostilla, pues da igual, como quieras.
Venga, voy a apostar yo. Pues mira, voy a dar un 0,90 de subida y voy a dar a la semana un... Bueno, hay que ser coherente, me ha dicho Pablo.
Tú verás, oye.
Un 0,95 de subida. Así me juego un poquito si sube más. Usted dirá, caballero.
Yo diré. Uf, me lo pones complicado con esa apuesta que has hecho, ¿eh?
Claro.
Me lo pones complicado porque yo...
A veces es bueno empezar.
Sí, desde luego. Bueno, pues me voy a ir a... Tú arriesgas un poquito a la subida más alta, pues yo me voy a quedar con los 8.800. 0,72.
¿Sí?
0,75.
Juli, ya aquí ya vamos con... décimas a tope.
Si acaba en 8.800 exacto, lo clavo.
Bueno, el lunes lo vemos.
Un abrazo,
hasta luego, Pablo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
En la Iglesia Católica no hay mujeres al frente de un obispado, pero si existiesen, como sucede en otras religiones, ¿cómo las llamaríamos? ¿Mujer obispo u obispa? Rafa Cerro.
Obispa, utilizamos la forma obispa. O decimos mujer obispo, que suena más artificial. Asumimos que tenemos un problema. Entiendo que al menos lo que tenemos es una excepción, por la sencilla razón de que aquí no hay obispas, o no hay muchas obispas. Desde luego no existe la figura de la mujer en ese rango eclesiástico en la Iglesia Católica. Mejor utilizar obispa como femenino de obispo. Obispa. En lugar de mujer obispo, como aparece en muchas informaciones relacionadas con noticias de la Iglesia. Vacilamos por eso que les digo, porque aquí siempre ha sido el obispo. Y ahora nos referimos a las mujeres que ostentan, que no detentan. Ya saben que detentar es algo injusto y ostentar es mostrar un rango o una altura. Pero justamente detentar es algo usurpado. Pero les digo que refiriéndonos a las mujeres que ostentan ese cargo eclesiástico o lo reciben en su momento, en estas circunstancias leemos, escuchamos la mujer obispo, las mujeres obispo, incluso las mujeres obispos, es un lío. Cundeu recomienda que utilicemos obispa, ya les digo. ¿De dónde viene el doctor consejo de José Martínez de Sousa en su diccionario de usos y dudas del español actual? Dice don José, en otras religiones existen mujeres consagradas a las que se le da el nombre de obispa, palabra en principio correcta, aunque de momento no tenga aplicación práctica en la Iglesia Católica. El lenguaje sirve para pensar y para adaptarse a los tiempos. Hablando mejor, somos más libres.
Así que lo tenemos claro, ¿no? Obispa. Caso de existir, obispa. Porque eso de mujer obispo... Rien de rien. O sea, Rafa, no te enfades. Lo he dicho en francés porque es una expresión. Nada de nada. 5:14. Yo para ser feliz quiero un camión.
¿Sí?
Solo he conducido una vez un camión. Bueno, un camión...
¿Pero como en alguna feria o...? ¿Por qué? Ya me dirás tú. No te veo yo a ti ahí, el diablo sobre
no,
ruedas.
No, hombre, no. ¿Sabes unos que se pueden alquilar, que son justo, sí, justo el límite? No,
sí,
no, no, justo vale. El límite para el permiso de clase B.
Ah, bueno, o sea, un...
Pero que era grandecito.
Sí, sí.
Era grandecito. Y al principio es un poco raro, ¿eh? Esto de no poder ver por el espejo.
Sí, llevarte todos los coches a la...
Vas oyendo cómo se van reventando todos los espejos. Estas mudanzas que uno hace y dice, ¿para qué me voy a gastar el dinero?
Esto lo hago yo.
Esto te alquilas tú una camioneta de estas y lo haces. Y...
Al final...
Complicadete.
Como que empezó a dar golpes contra el coche, ¿no?
Bueno, que hoy en el Facebook del programa no hemos puesto ningún vídeo de topetazos, pero...
Pero sí que tenéis algunas recomendaciones.
Ahí estamos.
Algunas recomendaciones, y es que, bueno, es viernes, y los viernes últimamente le dedicamos un ratito al mundo del motor.
¿Mm? Sobre todo en estos días que los viernes suelen ser utilizados por muchos, y lo hacen bien, oye, que para eso está estos
claro.
días, para ir de un lado para otro y viajar.
Pues fíjate, este fin de semana tenemos el Puente de la Asunción, algunos que van para el destino vacacional, muchos que van a regresar ya en este puente de este
dilo,
Ecuador.
Dilo, así como con ganas. Muchas, además, muchas, algunas componentes de este programa también.
Ah, que tienen que volver.
¡Hombre!
Chicas, si escucháis esto, regresad ya. Ya, os echamos de menos.
Sí, hombre, es que esto ya no es un chiringuito, esto parece ya un cuartel. Tenemos el estilo cuartelario.
Esto parece un dúo continuo. Bueno,
bueno, a ver.
Ya nos llegará nuestro turno. Bueno, ya sabéis, llamada a la prudencia y también llamada que si tenéis la posibilidad practiquéis una cosa que se llama conducción eficiente. Bueno, se puede practicar muy bien porque ahora mismo en Madrid tenemos poca circulación y podemos, vamos, no es nada peligroso, pues la manera de conducirnos de manera más ecológica. Y en carretera también podemos poner en marcha algunos consejos. Os ofrecemos estos consejos, pero que no son nuestros, sino de un especialista.
Ah, bueno, eso yo te iba a decir. Que esta, digamos, entre comillas, masterclass, no la puede dar alguien, ¿no? ¿Alguien
sí, un formador de conductores.
¡Hombre!
Don Bernardo Hernández,
sí,
de
señor.
La Confederación Nacional de Asociaciones de Autoescuelas. Arrancamos nuestro vehículo y lo primero que hacemos con Bernardo es detenernos en un semáforo y aquí viene la primera cuestión.
¡Oh! Los que están ahí con el embrague.
¿Qué tenemos? Que estar unos instantes detenidos. Ay. ¿Y qué va a ser más eficiente?
¿Freno mano?
¿Qué es mejor? ¿Apagar el contacto? ¿Mantener el motor encendido?
También es verdad que ahora hay coches que se apagan automáticamente.
El que tenga estar stop, bien. ¿Y el que no, qué hace?
Pues yo no lo apago normalmente, ¿eh? A no ser que esté en un atasco de estos descomunal, que ves que pasan 2 minutos y no se mueve nada, no...
Bueno, pues escuchamos a don Bernardo, que nos contesta a estas y otras dudas con sus consejos.
Bueno, vamos a ver, en Europa cuando alguna persona mantiene el vehículo más de 30 segundos en marcha parado, pues se supone que está haciendo una conducción poco eficiente, pero yo recomiendo, nosotros recomendamos aproximadamente 1 minuto, porque tampoco hay que volverse un fanático y sobre todo cuando los vehículos, la mayoría, salvo que traigan el sistema stop-start, que lo hacen ellos automáticamente, no vienen preparados ni con el alternador ni con la batería suficiente como para estar continuamente haciendo esas arrancadas. Entonces aconsejamos pues aproximadamente 1 minuto, si ven que la parada va a ser larga, pues entonces sí, parar el motor y volver a arrancarlo un poquito más tarde.
Pero merece la pena ese apagado de 1 minuto, porque luego cuando arrancas, no sé si consumes otra vez...
Sí, pero se consume menos al arrancar que lo que se consume por ese tiempo en el que estás detenido.
Vale, esa es una leyenda que siempre hemos tenido, que al arrancar parece que hay más gasto que el que hubiera...
Claro, antes se decía incluso 2 minutos, después de 2 minutos en normas de tráfico, pero claro, como los vehículos han ido evolucionando... tanto y son tan eficientes, pues que cada vez el tiempo que se tenga que estar con el detenido sin parar el motor, pues está reduciéndose, lógicamente.
Una cosa de la que también hablamos ayer, y me hace Carlos una señal sobre bajar en punto muerto, era una temeridad, y no se ahorra tampoco mucho.
No, es decir, realmente no se ahorra porque estás consumiendo combustible, porque bajar en punto muerto supone que las inercias de la masa, que ese vehículo representa, no se trasladen desde las ruedas hasta el motor, es decir, que el motor no funcione solo, sino que necesite, diríamos de alguna manera, alimentación, que necesite combustible. Sin embargo, si llevas una marcha engranada, una marcha puesta, lo que haces es que el movimiento del conjunto se traslada al motor y hace el movimiento mecánico de subir y bajar los pistones, etcétera, etcétera, ¿no?
Ajá. Aclarado. Otra leyenda urbana, no sé si es leyenda o es efectivo. Inflar de más las ruedas, ¿reduce realmente el consumo?
Inflar un poquito más sí que reduce, poner algunas rayitas más sí que reduce, pero realmente lleva otras connotaciones, y es el hecho de que, bueno, pues el neumático no se va a gastar de forma regular, van a haber otros problemas. Lo ideal es poner la recomendación del fabricante, que viene casi siempre marcada en la tapa del depósito de combustible o incluso en algunos de los bastidores. Eso es lo ideal, en función de que si se va con mucho o con menos carga. Hombre, esa de inflar un poquito más es una estrategia que sigue la gente del motor. Por ejemplo, cuando hay una competición de conducción eficiente, de ahorro, a ver quién gasta menos, pues hacen esa pequeña trampilla, ¿no? De ponerle un poquito más, pero para hacerlo de forma habitual no vale la pena.
Vale, lo que sí que está claro es que llevarlas con la presión inferior a la recomendada, eso sí que influye en el consumo del vehículo.
Eso sí que influye, puede influir hasta, bueno, muchísimo, hasta un 5%.
¿Un 5%?
Sí, está clarísimo. Y además yo creo que de repente el gobierno aprueba ahora alguna medida en relación con una campaña de informativas en relación con el tema del inflado de los neumáticos.
Sí, o sea,
porque es una cosa que está clara y que además eso sí que ayuda a la seguridad.
Una cosa, ¿cada cuánto deberíamos revisar esa presión? Porque yo, lo confieso, lo hago una vez al mes y vaya.
Bueno, pues no está mal hacerlo una vez por semana, porque tampoco cuesta muchísimo, ¿no? Pero sobre todo seguir una pauta. Si tú compruebas que cada semana no hay variación, quiere decir que no hay pérdida, por encima que esta sea, y si luego lo compruebas cada 15 días y ves que no hay pérdida, pues eso te puede marcar un poco la frecuencia con lo que debes hacerlo. Pero vamos, no cuesta, no se tarda demasiado. Sí hay que recordar que hay que hacerlo en frío. En frío quiere decir que el vehículo no haya recorrido más de aproximadamente unos 3 kilómetros, porque si no, si están calientes hay que poner 3 rayitas más, es decir, 3 bares más en
el aparato de presión
recomendada,
sí.
¿No? Es decir, si lleva 2, pues ponerle 2,3, porque quiere decir que está marcando de forma errónea, ¿no?
Le traslado una pregunta que nos comentaban algunos compañeros de la redacción. ¿Nos podemos fiar de los consumos que nos indican los instrumentos del tablero? Porque todos los coches ahora te dicen casi al instante lo que vas consumiendo, pero ¿esto es real?
Bueno, lo que nosotros hemos comprobado con aparatos de alta precisión es que habitualmente el vehículo consume algo más que lo que marca. Es decir, que a lo mejor nos dice que ha consumido 4 litros y con un aparato de precisión electrónico añadido a la centralita, pues nos marca que está marcando 4 y medio. Es una cuestión, yo creo que posiblemente los fabricantes incluyan reduciendo un poquito, porque eso da cierto atractivo,
vaya.
No. Pero bueno, un poquito más, pero tampoco demasiado, es decir, unas décimas más, sí, es verdad.
O sea, que el sistema real o fidedigno para saber lo que nuestro vehículo consume es el de rellenar el depósito una vez que ha recorrido una distancia.
Efectivamente, tú coges, llenas el depósito hasta un punto determinado, recorres 100 kilómetros o 200, vuelves a llenar y entonces dices, si he hecho 200 kilómetros con tanto combustible, pues al final haces una regla de tres y está clarísimo.
Esto del consumo de los coches cada vez va interesando más y me van pasando preguntas. Por ejemplo, ¿se ahorra más con, como dicen las petroleras, con los carburantes más caros, que dicen más kilómetros con el carburante extra no sé cuántos? ¿Esto es así o...?
Lo que es ideal es que el vehículo lleve el grado de octanaje adecuado, es decir, que el propio vehículo recomienda, lo tiene en su tapa de combustible, si tiene que tener como mínimo una cantidad. Es decir, lo malo es poner menos de lo que debería recomendarse. El poner por encima no suele venir mal, fundamentalmente, y es positivo, sobre todo ahora que van a venir nuevos combustibles, incluso que hacen que se gaste menos, que sean más limpios, están a punto de incorporarse a nuestro país combustibles de nuevas generaciones, pues lo que ocurre es que estos vienen aditivados, y al venir aditivados, si lo ponemos, conseguimos que el motor esté más limpio, que funcione mejor, que mecánicamente pues haya menos problemas y que incluso podamos hacer algunos kilómetros más. Uh-huh. Es decir, por lo tanto, bueno, pues lo que no se debe hacer nunca es poner menos octanaje del adecuado, porque crearía problemas, y en cuanto a ir por encima, pues aprovechar los beneficios que nos ofrecen esos combustibles que no tienen los pequeños. Estamos refiriendo a las 98 que ahora se venden, ¿no? Uh-huh. Hombre, y si uno, pues, la economía no se lo permite mucho, pues ponerle de vez en cuando un depósito de 98 y algunos de 95, pero insisto, siempre y cuando no se esté por debajo de lo que el vehículo recomienda, ¿no?
Uh-huh, correcto. Me pasan muchas preguntas más, hasta 8. Tenemos tiempo para tal vez una más. Las ventanillas, hay quien dice que eso de llevarlas bajadas también aumenta el consumo del coche, ¿es cierto?
Aumenta el consumo del coche, sobre todo a partir de una velocidad determinada. Nosotros decimos que en las vías urbanas, pues prácticamente, como se va a velocidades pequeñas, afecta poquísimo, porque al revés, recomendamos que se abra en las ventanillas del vehículo para no tener que poner el aire acondicionado en las ciudades, sino que corra un poquito el aire fresco, pero cuando se está a partir de 90, 100 kilómetros por hora, entonces sí puede afectar, y eso ya es en vías interurbanas. Entonces habría que cerrar las ventanillas y poner el aire forzado, no acondicionado, siempre y cuando se pueda soportar menos de 24 grados. Ponemos el aire forzado, que quiere decir que no se pulsa el botón de aire acondicionado, sino el de recirculación, y entonces o el que viene de fuera, y estamos en el mejor momento. Incluso también gasta el techo abrible, ¿no? Este techo que unido a las ventanillas puede ser un 15% más de consumo en carretera. Uh-huh. Y lógicamente también gastan más los vehículos descapotables.
Por supuesto. Bernardo Hernández, coordinador de los cursos de conducción eficiente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Buenas tardes.
Hasta Buenas luego. Tardes.
El mejor calificativo para Bernardo es eficiente.
Eficiente, sí, sí. Yo me he enterado un montón de cosas que, bueno, pues mira, simplemente el tema del punto muerto.
Sí, sí.
Que pues es esa leyenda urbana de que, bueno, pues el coche en punto muerto no consume. ¿Cómo que no consume?
Consume
y además es peligroso, no lo hagáis.
Sí, sobre todo se tira más de freno, porque evidentemente va todo el peso del coche, no va retenido y luego pues se consumen frenos.
Mira, estaba leyendo hace poco un correo de una oyente que nos advertía sobre el tráfico en el puerto de León.
Sí.
Pues hay muchos camiones. Bueno, claro, es normal, tratando de ahorrar el peaje, así que también tener cuidado. Es un puerto este de la Comunidad de Madrid que tiene sus más y sus menos. Utilizar freno motor, lo ponen los carteles, utilizar freno motor, no bajáis en punto muerto.
Ahí estamos. Bueno, pues hemos consumido nuestra hora de programa. Volveremos el lunes. Qué bien, tenemos un fin de por delante.
Si Dios quiere, como se suele decir.
Sí, hombre, si Dios quiere, y aunque no quiera, también vamos a estar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí.
¿A las 4?
A las 4.
Pero si en Sevilla cierran los chiringuitos.
Esto me ha llegado al alma. Aquí lo que hacemos es que cerramos el chiringuito a las 4, hace mucho calado. Pues nosotros estaremos el lunes a las 4 de la tarde. Gracias, Pablo.
Nos vemos.
Hasta el lunes, adiós.